desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el Pastor Carlos Navarro les saluda. Usted que nos sigue todos los domingos a través de Radio Bautista y ahora últimamente en ya casi un año por medio del Facebook, le damos la más cordial bienvenida a la transmisión número 1275. ¡Qué bueno es Dios y qué bueno ha sido en realidad este tiempo que hemos tenido! 1275 transmisiones desde este púlpito, desde este templo, desde este santuario, desde esta casa hermosa que nosotros consideramos la casa de Dios. Esta tarde, para los amigos que nos siguen a través de Radio Bautista y los que nos siguen a través de Facebook, estamos concluyendo. Estamos en la graduación de la sexta promoción del Seminario Bíblico Bautista. Aprovechando este domingo, que es el primer domingo del mes de septiembre, quisimos fusionar que el evento fuera en un domingo tan lindo como el de ahora. Y yo tengo un sermón en el cual lo he diseñado, lo he preparado, lo he armado, totalmente con la mira, con mucha premeditación, alevosía y ventaja. Esto tiene un destinatario, o tiene 13 destinatarios, son los estudiantes que hoy se gradúan. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, por respeto de Dios, por respeto a su palabra, vamos a buscar en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo. I'm going to ask you to please stand up and take up your Bibles to the Gospel of Matthew, chapter 11, verse 1. Mateo, capítulo 11, versículos 1. Yo voy a dar lectura la primera vez, y en la segunda vez lo vamos a leer todos fuertecitos. Me preguntan los hermanos, pastor, usted dice que en su iglesia hay cientos de hermanos, pero cuando leen, son muy pocos los que leen. Así que entonces, vamos a demostrar que en realidad somos todos los que traemos Biblia y somos todos los que sabemos darle la lectura correcta a las Sagradas Escrituras. Dice así la Biblia, en la primera vez leo yo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Todos de nuevo, por favor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar las ciudades de ellos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en el corazón el vivo deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Y como siempre pedimos, que tu palabra nos regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Jesucristo estableció una relación única con los 12 apóstoles. La relación que tuvo Jesús con sus discípulos fue una relación que no se puede comparar, incomparable. A Jesús lo seguían multitudes. A Jesús lo clamaban multitudes. A Jesús lo molestaban, lo fastidiaban, lo inquietaban, lo incomodaban muchas veces. Mucha gente, porque ya Jesús sabía por qué lo buscaban. O sea, a Jesús no le buscaban para decirle que qué lindo eres. Qué bueno que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno que Dios te mandó a ti, sino que, sáname, dame esto, dame de comer, resucita a mi hija, sana a mi mamá, o sea, toda la vida. Entonces Jesús, él dice, no, yo por eso cuando hago milagros, decía Jesús, y yo hacía las sanidades, yo les decía a mis discípulos que no se lo dijeran a nadie, porque yo no quiero que la gente me vea a mí como un milagrero. Yo no quiero que la gente me vea a mí como el sanador del pueblo. Yo quiero que la gente me vea a mí como lo que soy, el Hijo de Dios. Que yo soy el Salvador, el Redentor del mundo, el Señor de la Iglesia. Y Jesús por eso estableció una relación única con sus 12 apóstoles. Relación que se extendió y que se sigue extendiendo con todo aquel o con toda aquella persona que quiera verdaderamente darle en su vida un espacio a Dios para que también su vida sea una vida definida, una vida útil, una vida con valor, una vida con propósito, una vida con sentido, para poder hacer cosas que verdaderamente trasciendan. La enseñanza que Jesús tuvo fue una enseñanza verdaderamente atípica, inusual. Lo que Jesús enseñaba no lo enseñaban otro de los disertantes o algunas otras de las personas que andaban por ahí proclamando ciertas verdades. En la época de Jesús, Jesús sobresalió. Él trascendió. Entonces, desde la hermana Monclova hasta la hermana Santa, mencionando a Manny, a Carlita, a Betty, a Diego, a Esther, a nuestra hermana Roncia, a Sam, a Teddy, a la licenciada Villarreal, a la hermana María, a la hermana Silvia y por último a Santa. Yo quiero decirles a ustedes que Jesucristo, en sus 3 años y medio, Él quiso multiplicarse, quiso vender perfectamente la idea o transmitir perfectamente la idea de qué se trataba lo transitorio de su vida. Jesús no iba a estar por muchos años, Él estaría 3 años y medio, pero iban a ser suficientes los años para poder transmitir no solamente información, sino también un estilo de vida a los que estaban con Él. Lo que Cristo hizo con los apóstoles, también lo quiere hacer con nosotros. Los apóstoles, todos, no encontramos un pasaje en la Biblia donde haya habido alguno que se haya resistido. No encontramos que de los 12 alguien le haya puesto alguna excusa o alguna evasiva a Jesús. Cuando ellos escucharon la palabra sígueme, todos en el entorno, en el contexto donde vivían, se pusieron de pie y dijeron, te vamos a seguir. Entonces también nosotros queremos hacer lo mismo. La vida de los apóstoles fueron transformadas, las de nosotros también. Los apóstoles recibieron instrucciones, ustedes también. Ellos fueron reprendidos muchas veces por Jesús. Ustedes también dieron la otra parte de mí. A ustedes se les apareció varias veces la Virgen ahí en el Tepeyac. Les leí la cartilla a algunos que se merecen que era la cartilla leída. Porque en nuestro seminario no preparamos chambones. En nuestro seminario no preparamos cualquier cosa. El estándar de exigencia, el estándar de compromiso en nuestro seminario es muy elevado. Y es por eso que no todos pasan. No todos cursan. No todos trascienden, porque la vara está demasiado alta. Los apóstoles fueron comisionados, y ustedes también. Los apóstoles también recibieron una porción del Espíritu Santo de Dios, y ustedes también. Cristo les enseñó y fomentó con ellos un espíritu de coinonía, de compañerismo, de unidad y de comunidad entre ellos. Nosotros también queremos vivir así. El sermón de esta noche es el último sermón que vos vas a escuchar como estudiante. Porque los próximos sermones los vas a escuchar como compañero mío. Por todas las graduaciones que hemos tenido, les he dicho a los alumnos, nos hemos visto de frente. Vos en tu pupitre, yo en mi cátedra. Vos en tu silla, yo en mi escritorio. Pero ahora que ustedes se gradúan, yo no quiero que nadie ande detrás de mí, ni tampoco que alguien pretenda ir adelante de mí. ¿Por qué no se ponen a mi lado? Y empecemos a caminar, y empecemos a arrollar, y empecemos nosotros a conquistar la tierra que todavía no se ha podido conquistar. Por eso es que Jesucristo seleccionó a 12, y fueron pocos. Jesucristo seleccionó a 12 hombres, dentro de los miles que andaban detrás de Él, solamente puso sus ojos, su confianza y su esperanza en 12. Fueron solamente 12. Y a los 12 les compartió el plan que Él tenía. Esto es lo que yo pienso y planeo y quiero hacer. Yo voy a estar con ustedes acá muy poco tiempo. Yo voy a subir a Jerusalén. Y allá yo voy a ser entregado y me van a matar. Pero por eso yo he compartido con ustedes y por eso yo he transmitido a ustedes lo que ustedes van a hacer después de que yo me vaya. Jesucristo sabía que regresaba al Padre, pero se iba plenamente convencido y se iba seguro de que a los 12 que él había dejado iban a cumplir como él les había indicado al pie de la letra la gran comisión. Conocemos que uno de ellos le falló, conocemos que uno de ellos lo traicionó, conocemos que uno de ellos lo vendió. Bueno, pero también conocemos que hubo una sucesión, que hubo una elección y escogieron a otro, que por cierto no se menciona tanto en la Biblia, pero Dios ya tenía preparado a otro llamado el apóstol Pablo. No solamente los seleccionó, no solamente los capacitó, no solamente los escogió, sino que también estableció un vínculo muy cercano con ellos. Jesucristo hizo algo lindísimo, los atrajo a él mismo. Jesús nunca les reservó nada. Jesús fue transparente. Uno de los ejemplos que nos ilustran a nosotros la transparencia de Jesucristo, por eso se llama que cuando Jesucristo se transfiguró. Cuando Jesús se transfigura y aparece vestido de blanco y un fulgor y un resplandor en su rostro, en donde solamente estaban Pedro, Juan y también estaba Jacobo, los otros 9 estaban a distancia, pero esta era la manifestación, la expresión en decirles: yo no soy el que transforma el agua en vino solamente. Yo no soy el que le devolvió la vista a Bartimeo. Yo no soy solamente el que multiplicó los panes y los peces. Yo no soy el que calmó la tormenta. Yo no soy el que hizo caminar al paralítico de Betesda. Yo no soy el que sanó a los 10 leprosos. Yo no soy el que sanó a la mujer encorvada, a la mujer de flujo de sangre. Yo no soy el que hizo la sanidad con la hija de Jairo. No, no, no. Yo soy Dios. Yo soy el que soy. Entonces, él se transfiguró. Por eso es que Jesús estableció un vínculo cercano a ellos. Los atrajo a él mismo. Se quedó con ellos. Vivió con ellos. Compartió con ellos. Sufrió con ellos. Se gozó con ellos. Y nunca les ocultó nada. Jamás guardó nada. A partir de ahora ya no les llamaré a ustedes mis discípulos, sino que les llamaré a ustedes mis amigos. Pero otra cosa de las que Cristo hizo fue, demandó obediencia. Jesucristo nunca pidió perfección. Jesucristo nunca pidió que los, oiga esto, que los 12 fueran inteligentes. Se dice que el coeficiente intelectual de 11 de los 12 apóstoles estaba por debajo del estándar, del promedio. ¿Sabe usted quién era el más inteligente de todos? Judas. ¡Qué pelado más lindo, imagínate! ¡Qué chulada de muchacho! Ese era el más inteligente. Porque los otros 11 eran galileos. El único que era de Jerusalén era Judas. Por eso los escribas y los doctores de la ley le dijeron: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No son estos galileos hombres del vulgo, corrientes de la chusma, sin letras, sin escuela? Jesús no pidió perfección, tampoco inteligencia, solamente les demandó que fueran fieles, les demandó obediencia, que estuvieran dispuestos a negarse a ellos mismos en bien del reino de los cielos. Jesucristo les mostró, hermano Octavio, por favor, puerta. Jesucristo les mostró cómo vivir, practicando la oración, escudriñando las Escrituras. Él dice que se iba al monte de los olivos, al huerto allá del Getsemaní, y se iba muy temprano a orar antes de que comenzara el día, y se iba de noche a orar. Escudriñaba y le dijo, vosotros escudriñáis las escrituras. Les mostró que tuvieran una atención, que tuvieran apetito, que tuvieran deseo por las cosas que están escritas en este libro. Ustedes han pasado por todo esto. Ustedes conocen los 66 libros de la Biblia. Ustedes conocen los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Ustedes cursaron todas las materias que tienen que ver con costumbres y geografía bíblica, teología sistemática. Saben cómo elaborar un sermón. Saben cómo controlar ustedes la fonética. Ustedes tienen armas para utilizar la dialéctica, usar una muy buena retórica, presentarse en audiencias, a controlarse ustedes detrás de un púlpito, a que el pánico escénico a ustedes no los traicione. Conocen ustedes todo lo que es introducción, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, período intertestamentario, profecía, pactos, los últimos tiempos, teología sistemática, las doctrinas. Bueno, ustedes son verdaderamente un baúl. Ustedes tienen en su mente y en su corazón un acervo doctrinal y teológico bárbaro. Se han preparado, pero tremendamente. Les mostró a que practiquen la oración, a que no dejen de escudriñar las escrituras, a que no dejen de servir. Por ahí alguien me mandó una figurita muy bonita que dice, si usted no sirve en su iglesia, no servirá en ninguna parte. Hay personas que están esperando servir a Dios en otro lugar, pero no lo hacen en su iglesia local. Es por eso que en nuestra iglesia, y quiero explicar esto, Pastor Bianchi, los viajes a España, a la Argentina, a Italia, a Marruecos, no son el premio para los hermanos que le caen bien al pastor. Tampoco son el reconocimiento porque aquí son muy entregados o dadivosos. Los viajes son porque les recomendamos a las personas que aquí han hecho la obra y que no tienen miedo de hacer la obra a donde van. Tenemos una cantidad impresionante de ministerios en nuestra iglesia. No tenemos vergüenza de ir a predicar a los puentes fronterizos. No tenemos vergüenza de ir a predicar a las prisiones, a los hospitales, a los asilos de ancianos, a la pulga, en donde estamos. Ministerios en nuestra iglesia, somos capaces de limpiar inodoros, de meter la mano hasta dentro donde se han tirado muchas veces suciedad y han tapado los inodoros, barrer las partes de afuera, cambiar bombillos, ver que lo que no está funcionando correctamente en la iglesia. Somos de los que invitamos para que vengan con nosotros personas a adorar. No por figuritas, ni por carita bonita, ni porque tienen señoría de estar en la iglesia, por eso van. Aquí no es así. Jesucristo les mostró a cómo vivir, aprender a sentir compasión por los demás, a compartir el mensaje del Evangelio de una forma natural y libre. El pastor ya lo han llevado por una cantidad de lugares. El pastor vino a conocer, vino a ver de primera mano lo que él ha seguido a través de estos años que tenemos de conocernos, a seguirnos probablemente en el audio de los sermones, a seguirnos por la página del internet, a seguirnos por el Facebook. Y claro, todo es bonito, el glamour de todo esto, pero quiero ir a ver si es cierto. Y el pastor es un pastor que dice, no, yo no quiero ser ni egoísta, yo no quiero llevarme esto para que estén solamente conmigo allá en Cádiz. Porque toda la península ibérica, todo lo que es España y todo lo que son Palma de Mallorca, Ibis, ¿qué se necesita en Ibis el Evangelio? A ustedes pasaron por todo esto, pero también Jesucristo les delegó y los supervisó. Les delegó y a la vez los supervisó. Les asignó tareas. Les pidió que hiciesen siempre la voluntad del Padre. A ustedes se les ha enseñado acá a agradar a Dios, no al pastor. A quedar bien con Dios, no con el pastor. A ustedes se les ha enseñado acá a hacer las cosas bien, con excelencia. A ser fieles, puntuales, responsables. Entendiendo el compromiso público que ustedes tienen y ahora el compromiso que han adquirido. les preguntaba, les amonestaba, pero todo lo hacía con el fin de que permaneciesen ellos encaminados y enfocados a todo lo que ellos habían sido llamados. No desperdicien su tiempo, no pierdan su vida por bagatelas. No anden derramando, no anden derrochando de la dulzura, de la belleza de ustedes. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son personas en quienes Dios ha invertido. Y le voy a decir esto. Dios no invierte en fracasos. Es tanto lo que ha costado. La semana pasada estaba predicando en Matamoros, en el Tabernáculo Bíblico Bautista de Matamoros, con el pastor Jaime Pérez. Y le decía, quiero pedirte que me excuses o que me entiendas lo que voy a decir. Pero muchas veces cuando yo salgo a predicar y doy mis conferencias, siempre lo uso a él como referencia. Y le pregunto que cuánto le costó a él venir a prepararse por 4 años y medio al seminario. Y me dice, pastor, nunca lo había visto así. Y empezó a notar por 4 años y medio las cuotas que se daba, más lo que costaba el puente de venida y de ida y la gasolina por 4 años y medio. Y me dijo, pastor, gasté más de $14,000 para prepararme. Y le digo, pastor Beto, qué vergüenza y qué pena y qué triste sería que haya gastado $14,000 y esté sentado en una silla de una iglesia. Pastor, me dijo, es precisamente por eso que soy pastor de una iglesia, porque quiero devengar, quiero cumplir, quiero darme por entendido que Dios no ha invertido en mí por gusto. Eso es lo que he transmitido a través de todos estos años con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que espera Jesús de sus vidas? ¿Qué es lo que espera Jesús de ustedes? ¿Qué es lo que espera Cristo de ustedes? Esperaba que dieran frutos. Jesucristo esperaba que sus vidas se produjeran, que sus vidas fueran útiles. Hermano, no te vayas a oxidar, por favor, en una silla. A mí me da pena enorme que personas vayan a un seminario a prepararse y no estén haciendo nada, nada menos nada. ¿Te parece usted correcto que usted vaya a una universidad y se vaya a la facultad de medicina y se vaya a la facultad de ingeniería, se vaya a la facultad de filosofía y letras, que usted vaya a la facultad de arquitectura? Usted se gradúa con honores, pero no ejerce. Ahí tiene el título en la pared. Tiene un PhD, tiene una maestría, pero no ejerce. No tiene clínica, no tiene su oficina, no tiene su bufete. Así le ha pasado a muchos estudiantes en muchos seminarios. Tienen un diploma. Ay, pero es que este tiene el título de no sé dónde y tiene el degree de aquí y tiene los récords de no sé dónde y tiene también la autorización de acá y tiene también los créditos. ¿Qué me importan a mí los créditos si no tengo gente en mi iglesia? ¿Qué me importa a mí un título colgado en la pared si las bancas de mi iglesia están vacías? ¿Qué me importa a mí tener un montón de títulos si yo estoy viendo a la gente que se está yendo al infierno? Jesucristo espera que sus vidas se puedan reproducir en la vida de otros. Jesucristo espera que ustedes se multipliquen, que hablemos de Él, que lo proclamemos y que lo exaltemos. Bienvenidos. Ahora estos aplausos que ustedes recibieron tienen que convertirse en personas, en sus iglesias. Ustedes son exportables. Ustedes huelen a avión. Ustedes tienen etiqueta de púlpito. Ustedes no pueden quedarse en el mismo lugar. Ustedes no pueden ser lo mismo que son ahorita. Ustedes tienen que trascender. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor, cerrando nuestros ojitos. Este es el momento más solemne. Por favor, quieto. Cerremos nuestras Biblias más tarde. Dediquémonos a orar y a pedirle al Señor. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Padre, qué alegría hay en mi corazón hoy. Me siento que cada uno de estos alumnos, ahora egresados, son una extensión del esfuerzo que se hizo por estos últimos 4 años. Yo quiero orar y pedirte con todo el corazón que bendigas la vida de cada uno de ellos. Tienen un alto valor. Han sido verdaderamente pulidos. Han pasado por pruebas intensas y las han superado. No solamente Bronzeville nos espera, sino que también el mundo entero. No queremos ser egoístas y llenar solamente Bronzeville del Evangelio, mientras son otros en otra parte del mundo que se están muriendo sin Cristo y se están yendo al infierno. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha venido en esta tarde-noche, y usted todavía no conoce a ese Jesús del que hemos hablado, yo solamente brevemente le quiero contar que Jesucristo le ama a usted. Tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Él fue sepultado. Al tercer día resucitó. Después de 40 días y demostrarse con tantas pruebas indubitables, Él ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Él es la puerta. Él es la resurrección y la vida. Él es lo que usted y yo necesitamos para ser salvos. Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, esto es un momento muy solemne, muy importante. Depende de esta decisión. Aquí está determinada la eternidad suya, al lado de Dios o separado de Dios. Usted necesita aceptar a Jesús. Hágalo, aunque nunca más regrese con nosotros. Aunque nunca más vuelva a poner un pie en esta iglesia. Nosotros no estamos detrás de usted como persona, estamos detrás de usted por su alma. Su alma es la que tiene el precio elevadísimo. Repita conmigo esta oración. Ahí donde está. Adentro de su mente. Y dígale con todo el corazón a Jesús. Señor Jesús, yo te recibo a ti en este día. Como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, honesta, honesto. Le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, levante su mano. Alguien. Alguien en esta tarde. Ahí donde está. Alguien. Una persona que le entrega su corazón a Jesús, levante su mano, una persona, ahí está, Dios me le bendiga, gloria a Dios, ahí está bien, alguien más, levante su mano, nadie le está viendo, ahí donde está, levante su manita, una persona más, levante su mano, si usted hizo la oración, si no la hizo, no hay ningún problema, ahí donde está, levante su mano, una persona más, alguien, le voy a decir algo, voy a orar, y se lo voy a decir en oración. Los que oraron y no levantaron su mano se avergüenzan de Jesús. Jesús no se avergonzó de nosotros. Nosotros sí. Y la Biblia dice esto: y todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Si lo hizo, y lo hizo de todo corazón, usted viene a formar parte de la familia más grande del mundo, la familia de los redimidos. Y damos a Cristo la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.